Después de años, años, de desvergüenza, donde los que mandan en este país, unos y otros, todos, la habían dejado en un cajón, la ley ELA al fin está cerca, un poquito más cerca de ser una realidad. Una realidad quizás seguramente insuficiente para quienes conviven con esta dichosa enfermedad, para quienes la sufren y para quienes acompañan a los que la sufren. No hace falta que te hable de la ELA. Por suerte, de un tiempo a esta parte, todos sabemos lo que es, lo que supone, cómo afecta, lo sabemos todo. Pero a veces, aun cuando se sabe todo, cuesta sentir lo que es algo así si no lo tienes cerca, ¿verdad? Hoy quiero que tú y yo comprendamos de verdad qué es y qué supone la ELA en el día a día de una familia. Tengo a mi lado dos personas. Las dos son protagonistas de esta historia. Por un lado, Jesús, 34 años, de Badajoz, sargento, militar de profesión. Hace un mes le diagnosticaban, hace ya un par de meses, mejor dicho, le diagnosticaban que padecía ELA. Al otro lado, Carmen, su mujer y ahora más que nunca, seguramente su sostén. Jesús, Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo que empezar contigo, Jesús, porque hay una cosa que me llama mucho la atención. Hoy te conozco en persona, pero ya te he escuchado hablar antes, y me llama la atención cómo brillan tus ojos. Irradias optimismo.
Se hace lo que se puede, sinceramente.
Yo entiendo que en una situación tan difícil, el estado de ánimo es muy importante.
Yo creo que lo es todo. Te ayuda a pasar el día a día mejor, a estar de mejor humor, a vivir mejor, a no dar tanta guerra.
¿Te da guerra, Carmen, o no te da guerra?
No, no me da guerra.
Un poquito así.
Un poquito así.
A ver si es verdad que ahora el día es más complejo, pero bueno, guerra no.
Es importante subrayar, Jesús, que cuando una persona como tú tiene fe en el futuro y optimismo en el futuro, no es tanto por esta ley ELA, que seguramente sea insuficiente y llega tarde, sino más bien por la investigación.
Efectivamente. Al final, lo que más pedimos es investigación, porque es la única forma que tenemos de acabar con esta dichosa enfermedad. Y bueno, aunque hay muchas variantes de esta enfermedad, pues bueno, parece que poquito a poco se va investigando un poquillo más.
¿Creéis en la cura?
Ojalá.
Hay que creer, ¿no?
Hay que creerlo.
Hay que creer. Es verdad que hay tantos avances en todo que ¿por qué no creer en la cura?
Siempre hay que creer en algo. Entonces, ¿por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú eres militar de profesión, sargento, en la base de Talavera, Jesús, un tipo joven, deportista. ¿Cómo son los primeros síntomas de la enfermedad?
Muy contradictorios, porque yo me empecé a notar algo hace un año, pero bueno, tenía un niño de un año. Fui al médico y me dijeron que era una lesión normal en el brazo. Me hicieron pruebas y no dieron más importancia. Esto en rehabilitación durante un año. Y claro, pero faltaba algo. O sea, no se acababa de ir del todo la lesión. Y entonces ya al hacer pruebas, pues ya me diagnosticaron ELA. Pero no sabíamos que era ELA hasta hace 2 meses.
Hace 2 meses te diagnostican ELA. Yo entiendo que es prácticamente imposible narrar lo que se siente cuando te lo dicen, ¿no?
Pues la verdad es que fue duro. Pero por un lado también te digo que sentí paz, digamos, un poquito de paz. Porque al final mi madre murió de ELA. Entonces es algo que tienes ahí siempre diciendo, y según día viene, y estás nervioso. Pero el día que me lo dijeron, como dije, ya está. Está aquí y vamos a luchar y para adelante siempre.
Tu madre tuvo ELA, creo también tu abuelo.
Sí.
Tuvo ELA. Entiendo que a los dos, a ti y a Carmen como pareja, os ha acompañado siempre esa incertidumbre, ¿no?
Sí, porque hace 11 años cuando lo conocí, pues él me dijo así como de broma, yo en realidad me lo tomé que era broma, me dijo, ¿estás preparada para estar con alguien que va a morir joven? Y yo no me lo podía creer. Pero ahora ya, cuando hace 2 meses le han diagnosticado pues esta enfermedad, pues ahora echo el tiempo atrás y digo, jolín, si es que llevaba razón, ¿no? Entonces como un vaso de agua frío que te echan por la cabeza.
Pero yo os veo con una entereza tremenda.
Sí, es verdad, es que no queda otra, por él y por el niño que tenemos.
Hay una cosa que es muy importante en todo esto. Tu madre murió de ELA hace 17 años.
Sí.
En 17 años, ¿cuántos pasos se han dado contra la ELA?
Entre 0 y menos 1.
Entre 0 y menos 1.
La verdad es que sigo tomando el mismo medicamento que toma mi madre, que es el único que haya aprobado en España por la Agencia Española de Medicamentos. Sí que es cierto que ahora parece ser o que estoy más metido en el tema y me doy más cuenta, o que se está haciendo más investigación, algo más de avance, algunas vacunas más. Parece que se van encarrilando un poquillo el asunto, pero hasta hace nada, cero.
Ha sido un punto de inflexión la aparición de un ZUE, sobre todo, como esa voz reconocida. Esa voz reconocida de Laila. Al final, yo creo que tú también estás por eso hoy aquí, en el micrófono de COPE, porque hay que darle voz, ¿no?
Es lo que más nos ayuda a todo.
Hay que darle visibilidad.
Visibilidad, que la gente la conozca, la gente que manda, decide investigar.
Hay que investigar.
Sí, porque es una enfermedad dura, costosa, y que aquí el que tiene dinero vive mejor.
A eso iba. El dinero es algo que siempre se subraya cuando se habla de ELA, porque cuesta mucho dinero, al cabo de un año, costear el cuidado de un enfermo de ELA. Tú has tenido que dejar tu trabajo, Carmen.
Sí.
¿Cómo lo sostenéis en el día a día?
Pues es complicado, gracias que tenemos amigos que son logopeda, fisio, entonces nos echan una mano. Pero, como bien ha dicho Jesús, pues es una enfermedad muy costosa. Y es que es una enfermedad que necesita muchas necesidades. Un enfermero, fisio, un logopeda, un terapia ocupacional, por lo tanto, es costoso.
Por eso es importante la figura del cuidador. Por eso hoy Carmen está aquí, porque es tu mujer, es tu sostén, es ahora prácticamente todo. Y a veces es verdad que no se subraya la importancia que tiene el cuidador.
Y es muy importante. No sea porque sea mi mujer, sino porque al final es que, en este caso mi mujer, pero hay personas pues que son un enfermero, alguien que contratan, quien sea. Pero es que al final necesitamos ayuda. Como ya dije el otro día, mi vida es una gincana. Entonces, para todo, cualquier cosa que tú no valores, como es el caso de coger un vaso de un altillo o echarte un poquito de leche.
O peinarse mismo.
O peinarme. Es lo peor que llevo. Aquí me ve los pelos, me ve la gente los pelos que tengo.
Es que yo insisto en que es importantísimo tomarse estas cosas con humor. Es que parece que el cuerpo reacciona cuando hay buen humor.
Sí, yo muchas veces los nervios, el estrés, no me da por llorar, me da por reír. Y a veces me estoy por ahí, me estoy riendo y digo, que me siento ridícula.
Y hablar con naturalidad, de la enfermedad, decir, oye, pues mira, pues sí, sentí paz cuando me lo dijeron porque tenía esa incertidumbre, llegó y bueno, pues está aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Pues,
además de un espectáculo, ahora venimos de desayunar.
Sí.
Pues me tiro un vaso de agua, siempre me mancho, tengo que llevar ya una camisa de repuesto.
Una camisa de repuesto tengo que
llevar. La gente te mira como diciendo, ¿y cómo se come la tostada así? Pues es lo que hay que inventarse, fórmulas y pasitos para hacer estas cosas.
Además lo has definido muy bien, una gincana.
Totalmente.
Es tu día a día, una gincana.
Sí, sí.
Yo lo decía, el cuidador, además vosotros tenéis un hijo de 2 añitos.
Sí.
Que es algo que hay que subrayar también, ¿no? Un hijo de 2 añitos, tú tienes que dejar el trabajo, al final sobra decir que la vida os cambia.
Mucho, demasiado. Y un niño de 2 años, como bien has dicho, son 2 años que necesita nuestra atención. Yo estoy dividida. O sea, el peor momento del día son las mañanas. Tengo que vestir a Luis, tengo que vestir a Jesús, ducharlo a los dos. Luego me tengo que vestir yo, recoger la casa. Es agotador, pero es lo que hay.
Y eso, que gracias a la asociación, por ejemplo, nuestra asociación que es la Extremadura, tenemos una persona que viene a echar una mano en la casa 3 días por semana. Todo eso costeado casi el 100% por la asociación, por la gente que decide ayudar a la asociación.
Jesús, para terminar, nos escuchan más de 100.000 oyentes aquí en la cadena COPE en Extremadura. Somos líderes.
Qué maravilla.
Sobraba decirlo, pero yo meto la cuña.
Ahí.
Entonces, seguramente haya alguien que haya vivido la ELA de cerca. ¿Qué mensaje les das?
Pues quien haya vivido la ELA de cerca no hace falta darle ningún mensaje porque ya lo sabe todo. Pero para la gente que no ha vivido, que bueno, que es dura, que hay que ayudar y que al final es costosa. Yo me quedaría con esas palabras. Entonces toda la ayuda es buena siempre.
Yo recalco investigación. Ya no por Jesús, por todos los que hay y por los que vendrán. Necesitamos una cura a esta enfermedad.
Hay que creer, y yo creo que el mejor mensaje, no lo has dicho con tus palabras, Jesús, lo has dicho con tus ojos, y es el mensaje del optimismo. Hay que creer siempre en que vendrá algo mejor. Jesús, Carmen, ha sido un placer de verdad.
Un
gracias.
Placer.
Muchísimas gracias por invitarnos. Y bueno, te puedo meter un poquito de spoiler.
Sí.
Tenemos una marcha solidaria en la base de Talavera el 24 de noviembre, que bueno, que quien quiera se puede apuntar, son 7 euros, y solo para ayudar a la asociación y dar visibilidad a la ELA.
Pues, soltada la cuña.
Soltada la cuña.
¿24 de noviembre?
24 de noviembre.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.